Buenas tardes, amigos y amigas de la Euskirradia. Aquí está Grupo Salvaje, otro martes más.
Otro martes lluvioso más.
Sí, ya nos hemos acostumbrado a este tiempo ya, que me gusta, por cierto, lo tengo que decir.
Es muy agradable, tomas una cervecita antes de subir al programa, mientras cae la lluvia, más temperaturas, está muy bien, ¿eh?
Sí, sí, está guay.
Es una rutina que...
Hablando de cosas que vamos a hablar...
Eso es, ¿qué vamos a decir en el programa?
Está guay, ese momentico de antes, sí, está guay.
Podrías decir tú esto, yo digo esto.
Sí.
Podemos meternos con Mikel.
Eso es, que no está todavía.
O meternos con Cachán, que siempre es el recurso fácil.
Sí, la verdad que está guay estos minutos, estos momentillos. Y estamos aquí en la Euskirratia, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, euski.eus para all the people around the world que quiera hacerse euski, de bajarse los podcasts, ver programas que también hay muy guays en la Euskirratia, igual que no como el nuestro, que solo habla de cine. Hay otros programas de otra cosa, ¿no? De
claro,
otra variedad.
Claro.
Pero el nuestro es el mejor. Y... nuestro Facebook, que siempre ponemos cosas de cine bastante guays.
Muy interesante las cosas, sí, que pone, sí, el amigo Miquel y Lobo.
Ponemos cosas de cine que molan.
Sí, chulas.
GIFs y cosas así también muy guays sobre cine. Y nuestro correo, que es salvaje@euski.eu.
Para que nos puedan decir lo que sea, incluso
películas,
sugerirnos,
si queréis,
algún,
claro,
algún programa, algún,
sí, oye,
tema.
Me gusta que habléis de películas de, yo qué sé, de cocina. Pues no sé, pensaremos, pero podremos hablar.
Sería un poco complicado, pero la verdad es que hay bastantes películas de cocina, ¿eh?
Sí. Muy bien, vamos,
bueno,
a hablar.
Bueno, ¿hablamos
series?
Un poco de series. Bueno, pues esta semana ha sido una semana bastante tormentosa. No tiene que ver con la lluvia, pero bastante tormentosa en el tema de las series. Básicamente porque HBO, la cadena esta famosa que hace las series estas tan gafapastas y tan buenas, ha anunciado que va a hacer su servicio HBO Go, lo va a distribuir a 200 países, entre ellos incluido el nuestro.
Mojarito.
Esto suma a la oferta que tenemos de Netflix actualmente y se suma a la de Amazon Prime, que también pretende desembarcar también en 200 países.
O sea, ahora tienes bien de ofertas.
En un momento dado vamos a tener a tres ofertas de Video On Demand, el VOD, que se está poniendo tan de moda, y bueno, pues mejor para nosotros, porque están luchando cada una por tener el máximo número de series dentro de su catálogo, efectivamente. Van a hacer ofertas, de momento se lo está llevando lamentablemente Vodafone. Yo pienso que no tendría que ser así, tendría que ser como más universal. O sea, tú te apuntas y tienes una conexión a internet y te vale. Y ya
claro,
está.
Eso sería, bueno, eso sería lo mejor, por lo
y
que
ya
pienso
está.
Para mí.
No, pero es que sí, dan, pues benefician a unas empresas sobre otras y eso es un poco lamentable. Pero bueno, yo creo que eso será hasta que se instaure. Cuando ya lleguen los tres servicios y más servicios que tienen que venir de vídeo en demanda, al final va a ser bastante bueno para nosotros.
Muy bien.
Muy bien. Guay. Entre ellas, Netflix, por ejemplo, que tiene bastantes problemas con la reproducción en 4K. Ya sabéis que el 4K es la definición que ahora está tan de boga y tan de moda en todas las televisiones y todo el mundo habla de ella, pero en realidad nadie ve las cosas en 4K. O sea, de hecho no se emite en 4K, se emite como mucho en 720p, que es la emisión que tenemos en la TDT HD.
HD.
Esto es 720p sin más. Y este
1080 no, ¿eh?
No. Sí, hay un 1080, pero es 1080i. Algún día, si quieres, te explico la diferencia
1080p
entre...
1080p también hay, ¿no? Claro,
sí, el 1080p también solamente se consigue en Blu-ray.
Eso es. Vale, es verdad.
Eso es.
Verdad.
Y es 1080, es 1080p, la APS de Progressive, de progresivo. Uh-huh. El 1080i es interlaced, entrelazado. Y bueno, pues el 1080i equivale más o menos al 720p.
Nosotros vemos 720p.
Nosotros, HD. La televisión, nosotros y en Estados Unidos, en cualquier otro sitio, se está emitiendo ahora mismo en 720p. Cuando ya se ves las series, por ejemplo, en más definición, es porque las descargas también precisamente de estos 1080p. Servicios de video on demand, ya sea de iTunes, ya sea de Netflix y demás, que ya sí que están retransmitiendo en 1080p.
Que es el Blu-ray. Eso.
Que es calidad Blu-ray. Y lo que nos viene es el 4K. Estamos
4K.
Llenos de televisiones en 4K, pero prácticamente nadie, excepto Netflix, retransmite en 4K. Incluso Netflix lo tiene muy complicado porque no puede sacar toda su resolución. Bueno, a ver, más cosas de series. El otro día me pilló Mikel un poco de sorpresa cuando me dijo, a ver, esa gente de Pendergast, recomiende una serie. Pues me quedé un poco pensativo y luego dije, tenía que haber dicho This Is Us. This Is Us para mí está siendo la serie del año. Se la ha recomendado a un amigo del clan del Call of Duty, que ya sabéis que además de matar gente en el Call of Duty,
pues suena un poco como Colonia, Call of Duty.
Call of Duty. Estas navidades.
No, pues. ¿Tú qué te echas? Yo Call of Duty.
Sí, pues los miembros del clan posiblemente se echen mucha colonia, si he visto la, el grado de que hay. Bueno, pues le recomendé, y la verdad es que posiblemente sea la serie más recomendable este año, al menos esta temporada, es This Is Us. Esta serie es sobre esta familia de la parejita y un chico negro que es adoptado en el mismo día que nacen los otros, y bueno, cómo evoluciona la familia, vemos en el pasado y vemos en el presente cuando ya son adultos, los problemas que tienen, una serie muy 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 interesante. Bueno, noticias, se ha anunciado la adaptación a televisión de una película que se llama Snowpiercer. No sé si la conoces, del año 2013. Caso es una distopía en la que la humanidad pues vive encerrada dentro de un tren. El mundo está totalmente congelado y la gente vive dentro de un tren. Y entonces hay diferentes clases sociales según lo delante del tren que estés.
Joder.
¿Qué es lo que pasa? Claro, que evidentemente los de atrás, que son los que peor viven, pues inician una revolución. La película es muy buena, está basada en un cómic francés, que ya me ha dicho Arcachan que hable del cómic, pero bueno, sin más, está basada en este cómic, la película está bastante bien, y que la vayan a convertir en serie, a mí particularmente me gusta.
O sea, vive toda la humanidad dentro de un tren.
La humanidad vive dentro de un tren, y ese tren no para en ningún momento, está siempre en movimiento.
¿Y cuántos millones de personas hay en ese tren?
No tengo ni idea.
Y si ese tren igual ya no se puede ni mover, de lo largo que es, ¿no?
Sí, y cuando tenga que ir al baño, no sé.
Cachan que ve.
Cachan ve cosas muy raras.
No, que lee, es peor.
Oye, tengo que decirte que me he fallado una serie este año.
¿Qué dices?
Sí, tío. Sí.
¿Qué dices?
Sí. Estoy muy disgustado porque una de mis apuestas, que era Frequency, ¿os acordáis que comenté de ella?
¿No?
Bueno, pues lamentablemente...
¿Truño?
No es que sea truño, es que su cadena ha decidido no darle los 9 episodios adicionales. Y ahora explico un poco esto a los oyentes para que lo entiendan. Ha cambiado un poco el tema de las series. Antes cogían y te hacían una temporada completa, que eran 21, 20, 22 episodios, y bueno, pues si te la cancelaban, pues bueno, pues el resto de los episodios te los hacían así un poco a lo bestia. Ahora lo que hacen es que cuando aceptan una serie, le dan 13 episodios. Normalmente las convierten en 13. Y luego, si va bien, les hacen el plus 9, que es más 9 episodios, convirtiendo esa temporada de 13 en 22 episodios. Cuando a una serie no le dan el plus 9, no están diciendo que la están cancelando, pero ya te están diciendo que no están haciendo nuevos episodios para esa serie, lo cual significa que no van a seguir trabajando en esa serie. Y lamentablemente, Frequency, una de mis apuestas de esta temporada, serie por la que he dejado de ver otras series, lo cual me molesta bastante, han anunciado que no le van a dar el plus 9.
Es lo que hay, tío.
Es lo que hay. No se puede acertar siempre y en algún momento, pues, se falla.
Ya.
Más noticias es que Emilia
Clarke... Que no vuelva a pasar.
No, yo intento que no pase. De hecho, casi todas las series que veo también me aseguro un poco. Por eso voy a por miniseries. Las miniseries no te las van a cancelar jamás.
Ya, qué cabrito.
Claro, te echan los 6 o los 8 episodios o los 10 episodios. Hay miniseries ahora de 10 y bien.
Mola. Sí.
Bueno, terminé la temporada esta tan extraña que ha sido American Horror Story. El One Oak Chronicles este. Ha sido súper chula. Hubo un momento en que estuve a punto de dejar de verla porque se convirtió...
No he visto ni un episodio, tío.
Se convirtió en gore, pero muy, muy gore, muy, muy bestia. Pero al final merece la pena. Es una crítica mucho todo el tema de los realities y demás. Está bastante chula. Y no sale, este año no sale la mujer esta.
¿Lady Gaga?
No sale Lady Gaga.
No le van a dar el... El de las series, ¿no? El premio, como le dieron el año pasado, ¿no?
No, esperemos. Entonces, esperemos que no.
No, si no ha salido...
No. Bueno, estoy viendo la tercera temporada de Black Mirror.
Ah, mira, yo no he visto todavía, no he empezado todavía.
Yo a estos, a los oyentes, les recomiendo que vean Black Mirror, incluso esta tercera temporada, porque no tiene ningún episodio nada que ver con los demás.
Eso es, puedes empezar ahora mismo.
Efectivamente, tú te puedes ver el primer episodio de la tercera temporada, que no pasa nada.
Son independientes totalmente todos.
Totalmente independientes.
Cada uno es una historia y mola, cada historia...
Todas las historias son muy chulas.
Relacionadas con la tecnología.
Efectivamente, y cómo la humanidad lidia con la tecnología. Son muy, muy especiales. Y este quinto,
británica.
Bueno, yo creo que ha pasado a ser americana, ¿eh?
¿Qué dices?
Sí.
No.
Sí, las primeras temporadas, que creo
las
que
eran dos primeras,
sí,
eran
solo eran
inglesas,
tres
eran
episodios por temporada, sí que eran totalmente británicas. Pero eso lo quedó Netflix. Y Netflix ha hecho 6 episodios, que por supuesto ha hecho del tirón, como suele hacer a ella, y creo que ha pasado a ser americana. Pero mantiene el espíritu de lo que eran. Y de hecho, llevo 5 episodios, me queda el último. El último me dio un poco de pereza porque tanto el primero como el último son hora y media de episodio.
Una peli.
Los directores de la serie están encantados, porque en hora y media es que haces una película.
Claro.
O sea, cuentas lo que tú quieres contar en una película en formato serie. Uh-huh. Y vamos, a ellos, ese es un formato que particularmente les encanta.
Y nosotros también.
Me queda por ver el sexto. El quinto me dejó un poco frío. Fíjate, de los 5 que he visto, los 4 anteriores son apasionantes. Pero este 5 me dejó. Tema de zombies y, bueno, cosas por ahí metidas. Uh-huh. Pero está bien.
Esta es la serie que recomendamos a todos. Black Mirror.
Sí, yo la recomendaría, Black Mirror, sí. Uh-huh. Y además, precisamente por eso, porque se puede ver en cualquier momento.
Eso es.
Emilia Clarke, la famosa... ¿Cómo que...? ¿Pero qué estás diciendo?
Emilia Clarke no mola,
tío. Emilia Clarke, tío. Daenerys, de la tormenta.
Ah, pero me estaba mezclando yo con... Vale, perdóname.
¿No, hombre?
Me estaba mezclando con...
Con otra cosa, que no quieres.
Vale,
vale. Daenerys es Daenerys,
sí,
de la tormenta.
Sí,
bueno,
sí.
Pues bueno, se están...
¿En qué película he visto que va a salir?
Joder, ¿te lo voy a decir ahora?
Vale, perdóname.
En Star Wars.
Eso es.
Perdón, en Star Wars, en el spin-off que precisamente van a hacer centrado en Han Solo.
¿Pero la que van a sacar ahora?
No, es que ya sabes que ahora con Star Wars, como la ha cogido...
Sí, ahora van a sacar una que es la de...
Ahora van a sacar Rogue One.
Esa, Rogue One.
Que es un spin-off de la serie uh-huh. original.
Sí, que van a... Van a ir a coger una cosa que no han hecho nunca. Lo de la Estrella de la Muerte.
Efectivamente.
Los planos.
¿Cómo cogieron los planos? Oye, pues posiblemente sea muy bonita historia y sea muy chula. Además no trabajan bajo el canon que está establecido muy muy rígido sobre la historia de Star Wars como tiene que ser, ¿no?
Mira, eso
entonces
no sabía.
Al estar fuera de canon pueden hacer un poco lo que les dé la gana.
Mira, eso no sabía.
Y está muy chulo.
Uh-huh.
Sin embargo, el año que viene se estrena ya el episodio 8.
El 8. Uh-huh.
Y posteriormente creo que se estrena otro spin-off. Van a alternar spin-off con episodio de Star Wars, por así decir. Y el siguiente spin-off creo que tiene que ver con
Han Solo.
¿Han Solo? ¿Han Solo? Y Emilia Clarke.
¿Pero Han Solo va a salir de joven o de viejo?
yo creo que...
De joven ya no.
Hombre, más joven que cuando lo vimos, creo yo. Sí, hombre. Antes de convertirse
en el
contrabandista.
¿Y quién va a ser Han Solo?
No tenemos ni idea.
Amigo. Habrá que investigar, ¿eh?
El que seguro no va a ser Rami Malek.
¿Quién es Rami Malek?
Este tío es un tío un poco raro. Es el que está haciendo Mr. Robot. Es una persona, pues, con unos ojos así como mega saltones, una cara muy anodina, un tío bastante raro. Pues, ¿sabes de qué va a hacer este tío? De Freddie Mercury, chaval. De Freddie Mercury.
Rami Malek de Freddie Mercury.
Con esa cara.
¿De Federico Mercurio? Mira, el Rey Mal este es el de Pacific, ¿no?
Sí, también, el de Pacific.
Ah, mira. ¿Y va lo que pasa que Freddie Mercury este tío?
Yo lo conozco, y lo conozco como Mr. Robot.
Claro, sí, es verdad, pero yo de Pacific, sí, eso es verdad.
De Pacific, sí. Bueno, estoy viéndome la última temporada de Supernatural, ya sabéis que tengo una relación amor-odio con esta serie, y he decidido verla en modo fast-forward.
Fast forward.
Esto significa que si tenemos episodio de Monstruito de la Semana, ya sabéis que Supernatural alterna episodio de Monstruito de la Semana con episodio de la que continúa la serie, ¿no? El mito. Hay una serie, bueno, pues te explica un poco un tema de ángeles, Lucifer, la temporada pasada salió Dios. Bueno, toda esa parte está muy chula. Uh-huh. Y si siguen eso, pues el episodio merece la pena verlo y lo veo. Pero si no lo siguen, es decir, hay un muerto no sé dónde en Wisconsin, venga, pues vamos a Wisconsin a investigar. Y resulta que hay un fantasma que murió hace no sé cuánto tiempo, ¿qué tal? Bueno, pues esos rollos los veo yo en Fast Forward. Y los paso y...
Fast Forward.
Y ya está. Os comenté que iba a salir de Affair, la tercera temporada de Affair, y
¿sí?
Estoy bastante uh-huh. disgustado.
¿Qué dices? El otro día la recomendaste,
tío,
como
sí,
guay, ¿no?
Sí, porque ya sabes que de Affair es esta historia que teníamos, que... te ponía los dos puntos de vista de un hecho. Bueno, pues el primer episodio de la tercera temporada se han cargado eso, ya no está. O sea, tenemos una historia normal y corriente de un tío que tuvo su affair y ya tiene, ahora lidia con eso, y no sé, no me acaba de convencer. Lo que me gustaba era precisamente esa narrativa discontinua, esa narrativa diversa, que es lo que se ha perdido. Ya. Y no estoy nada de acuerdo.
Pues vaya.
Nada.
Con affair.
Con affair. Bueno, se ha estrenado una docuserie. Un tema docuserie. Que aún no me he metido en este tema, pero algún día hablaré. Las docuseries son experimentos que hacen, que es como series, pero en realidad son documentales. En este caso hablamos de un documental de Marte, de gente viajando a Marte, pero es que además te lo hacen en plan serie. O sea, primero salen los científicos hablando, gente entrevistada, uh-huh, tal cual, como un documental normal y corriente, y de repente ves, pues, esos astronautas que se suben a la nave y tienen relaciones entre ellos, y tal y cual. Uh-huh. La verdad es que, curioso, lo estrena National Geographic, uh-huh, que es una cadena que no habitualmente no hace estas cosas, y bueno, he visto un poco del primer episodio y posiblemente la vea. Ya os comento que es algo que a lo que no estoy acostumbrado.
¿Cómo has dicho? Docuserie.
Es una especie de documental.
No es un dinosaurio.
No es un brontosaurio ni cosas de esas. Mientras dejamos que el señor Miguel Navarro llegue.
Muy buenas tardes, noches. Catástrofe natural en la calle, lo que está cayendo.
Sí,
hoy.
Pero está cayendo, pero
que
pero
tampoco
bien.
Está lloviendo tanto.
La catástrofe ha sido total cuando he llegado al estudio y me he encontrado con Cachán.
Sí.
Que por supuesto hemos felicitado.
Sí. Fue su cumpleaños otro
día. Sí, fue su cumpleaños, sí.
Pues y a Elena le felicitamos también.
La oreja y lo veo más joven, curiosamente. Lo he visto muy
¿Será por la barba?
Ya es posible, ya es posible eso.
Sí.
¿Será por la barba?
Incluso con una cierta melena.
Y también a Elena, que desde el cumpleaños de la mujer de nuestro agente Pender.
Será mañana,
perdón, eso es. La felicitamos desde aquí.
Me coloco los auriculares.
Mira, también hoy era cumpleaños de Scarlett Johansson.
¿Scarlett?
Ah, cierto.
Sí, también era de el que murió el otro día de Los Siete Magníficos.
Ah, sí, hombre, sí, Robert Vaughn.
Robert Vaughn era hoy su cumpleaños.
Qué grande.
Mm-hmm. Qué grande Robert Vaughn, ¿eh? Qué pérdida.
Lo vi por última vez en Hustle, la serie esta que a veces os he comentado de personas, de estafadores. Muy, muy divertida. Él era, por supuesto, el estafador supremo, el mayor, el veterano.
Qué grande era, ¿eh? Qué carisma tenía, ¿verdad? Siempre elegante, con un porte, ¿verdad? Especial.
De cara era un poco raro, pero molaba.
Sí.
No era el típico guaperas.
No, para nada. Ningún guaperas. Sí que era un gentleman, ¿no? Un tipo siempre bien vestido, bien elegante, que supo explotar muy bien ese corte de, pues también de niño bien, ¿no? De chico bien, ¿eh? Un tanto pijín, pero que lo hacía a la perfección. Yo creo que tenía unas dotes interpretativas muy muy buenas. La ciudad frente a mí,
Muy buena peli.
Muy buena película. Con Paul Newman. Fue nominado a mejor actor de reparto por una interpretación realmente sublime, ¿no? Uh-huh. De hombre bien, como digo, venido a menos, en apuros, que su amigo Newman tenía que ayudar. La verdad que sí, Robert Vaughn, una pérdida, pues una triste pérdida. El último de Los Siete Magníficos.
Sí, el último ha habido una pérdida de todo, ¿no? Musical y de todo, ha habido últimamente, está habiendo
un año malo, 2016.
Un año malo, sí.
Pero bueno, es la época de que todas las viejas glorias tienen que ir cayendo, lo que pasa es que están cayendo todas a cuentagotas. También en su cumpleaños vamos a felicitar desde Grupo Salvaje a Jamie Lee Curtis.
¡Hombre! ¡Jamie Lee!
¡Claro! Nuestra gritadora favorita,
exactamente. Mark Ruffalo. Aquí todo Dios cumple.
Jamie Lee Curtis, que ya tiene una edad, ¿no? Yo creo que
tiene. Sí, 50, 60 casi igual.
Sí, o más.
Es del 58.
Sí, que. Ahí está.
al borderline.
¿Qué tal, señor Miguel Navarro? ¿Ha visto usted The Walking Dead?
También de Terry Gilliam.
Pues ayer, la verdad, que estuve, que no sé ni a qué hora llegué a casa. No pude.
La segunda vez que.
Segunda semana consecutiva.
Segunda vez que Miguel Navarro
va a ver. Va a haber amonestación,
sí,
¿eh?
Sí.
Como Enrique Iglesias, yo siempre en diferido.
aquí habrá que sacar una tarjeta o algo.
Pero tenemos a la gente Pendergas que nos va a ilustrar.
No, sí.
¿Qué le pareció el episodio?
No, tampoco voy a decir mucho porque ya sabes que no me gusta. Sí.
Pero más o menos.
Volvemos a ver a los.
Tampoco hablamos del anterior, ¿eh? Si quieres, hace un resumencico.
No, sin más. Porque es que están siendo como episodios independientes.
Sí.
Ahora volvemos a ver a la mujer de Glenn.
Vamos a decir una curiosidad.
Que no la habíamos visto.
A ver qué usted qué opina, porque la he leído. Tengo un micrófono aquí como muy encima. Vamos a desplegarlo un poco más por ahí. En la que, fíjate, en este capítulo reciente, no, el anterior, he leído una cosa muy interesante que voy a ver qué opina el señor agente Pendergast. Uh-huh. En un momento dado hay una despedida visual de Rick, uno de los protagonistas, con el secuestrado por los malos, Daryl. En esa despedida visual, porque no pueden hablar, hay quien dice, hay una teoría que dice, y bueno, así lo han enfocado, que Daryl hace un gesto con los ojos que parece, en código Morse, querer decir algo a su amigo. Abre y cierra los ojos de una forma especial, o sea, según
no tiene,
se dice.
Que no tiene tic, ¿no?
Porque yo aparentemente, no hay que fijarse, y le hace como unos gestos con los ojos. Hay unos primeros planos, un cruce de miradas, de primeros planos, y hay un código Morse, es muy interesante esto.
Para entrar al grupo salvaje hay que saber Morse, entonces nosotros hemos descubierto eso, pero no lo vamos a decir a la audiencia.
Eso es. Aquí estamos haciendo una serie de gestos, de guiños.
Ahora mismo, Pendergast tiene 31, sí. Se lo he visto.
Sin jugar al Morse. Bueno, pues en este juego visual de cruces de miradas es Daryl que parece decir, incluso han llegado a descifrar en alguna página muy friki, que dice algo así como, porque él lo tiene secuestrado, estamos al este. Han llegado a decir. Bueno, ¿qué opina la gente Pendergast?
Sí, no, he leído eso, no he vuelto a ver el episodio.
Luego, perdón, para cerrar el círculo rápidamente, decir que hay un panel, según he leído también, que eso no me fijé, sinceramente. Creo que era por en una imagen de Michonne, de la otra actriz de la katana, en la que aparece un panel con esos códigos Morse. Hay un panel por ahí que han puesto por ahí un detalle, que no es la primera vez que han puesto muchos detalles en esta serie. ¿Qué es lo que opina la gente?
Yo pienso que no va a ir a ningún lado. Sí, no va a ir a ningún lado. Sí, ¿no sabes por qué? Porque estuvimos hartos de hacer esto en Lost. En Lost, todas las semanas yo era de los frikis que se iban a las páginas y había gente que analizaba fotograma a fotograma. Qué en una mesa hay una foto, de que esta foto sale no sé quién, sale no sé. Pues a la gente le encantaba hacer eso, ¿no? De semana a semana. De todas las cuestiones que se plantearon, no hubo respuesta casi ninguna. Ya. Entonces, como que andamos un poco...
¿En este último episodio se da respuesta a esto? Entiendo que no.
No
se hace ninguna tira.
Yo hacía eso con farmacia de guardia.
Sí.
De todos modos,
medicamento mal posicionado, una gastroenteritis
del tiempo. Eso no existe, ese medicamento
Te digo una cosa, ¿cómo se te ocurre secuestrar a un tío como Daryl? Es que no va a acabar bien. No sabemos cómo va a acabar, pero es que no va a acabar bien, tío. No puedes secuestrar a Daryl.
La verdad que es interesante, pero claro, a veces también se pasan, ¿no? Con los detalles. Sí. Sí que es cierto que hay muchos detalles en esta serie.
Bueno, ¿viste el anterior? Sí, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
¿Estás de acuerdo con las críticas que hablan de la sobreactuación de
sí,
Negan?
Bueno, sí. Ciertamente sí. Es difícil, aunque yo pensaba que iba a estar peor, ¿eh?
Sí.
Aunque he de decir que está siendo una temporada dura, psicológicamente.
Sí.
Muy dura, ¿verdad?
Sí.
Se está sometiendo a los personajes.
Muy interesante, ¿eh?
Muy interesante. Yo creo que una de las atrocidades, entre comillas, ¿no? Una de las crueldades de este episodio es un detalle que parece que pasa desapercibido, pues cuando a estos pobladores les quitan las camas y luego se da cuenta una de las protagonistas que esos colchones simplemente los han quemado en la carretera. O sea, quiero decir, el quitarte de lo tuyo, de lo propio, sin para nada, para fastidiar.
Sí, para joder.
Eso es. O sea, realmente es una tortura psicológica
sí.
De poder, ¿no? De sí, gran sí. Poder que demuestra este Negan.
Sí, es un desastre.
Uh-huh. Y luego hay otra historia paralela, ¿no? De otros personajes dentro del grupo de Negan, como el rubio este, ¿no?
Sí, el rubio ya os dije que tiene historia en los cómics y bueno, pues ya veremos.
Bueno, ¿hay sobreactuación en este último episodio?
No.
Ah, vale. Le ha gustado.
De hecho hay uno que es colega de Negan y hace de Negan. Y lo hace mucho mejor que Negan. Y estoy convencido que esta semana va a haber muchísimos comentarios sobre este chico que, sin ser tan histriónico, lo hace bastante mejor que Negan. Sí. Ya verás.
Negan Frost, ¿no?
Bueno,
y también hay que decir que ha vuelto a la televisión. Señor Pendergast ha vuelto. Sí, no hemos visto ese corte. Hay un corte ahí.
Sí, recomendando The Night Of. Ya sabéis, una serie que me gustó muchísimo.
Y creo que he oído por ahí que pone a parir. No pone a parir. Utiliza palabras de Grupo Salvaje.
Sí. Ha sido cachando.
La palabra sobrevalorado lo ha dicho.
He dicho la palabra sobrevalorado.
No, pero eso es.
Pero lo más triste de todo es que ha dicho que Stranger Things es sobrevalorado.
¿Ha dicho eso?
Sí.
¡No!
Me estaba refiriendo a Stranger Things para decir que estaba sobrevalorado.
Voy a tener que llamar a esa cadena y poner a parir a este.
De hecho, puse una imagen de Winona Ryder gritando.
No, es que no puede ser que la gente de Pendergast esté en televisión y no haya una réplica en directo.
No.
No es entonces Grupo Salvaje.
Estaría bien.
Es la esencia. La esencia de Grupo Salvaje debe ser llevada a televisión.
Por favor, qué vergüenza. No, es que igual ni lo veo ya.
Mira, al final lo mejor es poner una cámara aquí. Y ya está, y hacemos el programa.
Y hacemos
aquí
streaming.
Porque nos van a ver los gestos. Hay días que llegamos a las manos e incluso a los pies.
Sí, sí, sí. Y escupitajos.
Con Periscope hacemos streaming.
Bueno, y el día de Moscatel fue
impresionante. Oh.
Qué lingotazos.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí
apetece un poco de brandy, también.
Sí, hace fresquete hoy.
Pero, hace día de apocalipsis, ¿no?
De malo. De catástrofe, ¿no?
De catástrofe.
Y natural. Además, se ha todo sincronizado, porque el programa lo hicimos también sincronizado con el terremoto, maremoto de Japón.
Claro. ¿Ah, sí? ¿Ha habido otro?
Qué catástrofe, ¿verdad?
Pues yo no me he enterado de nada. O sea, me he enterado antes de venir que... Sí. Pero han bajado la alerta, al final no iba a haber tanto.
Había alerta tsunami, 7,4, una barbaridad.
7,4, eso
en
es.
En Fukushima, que era otra vez.
Sí, pero ¿qué pasa ahí?
2011 nuevamente, bueno, aquello fue terrible y nuevamente en el mismo lugar, ¿no? La verdad que
no, no ha habido víctimas, ¿no?
Creo, da miedo.
Mortales, ¿no? Me parece que no.
La verdad
dicen
que no.
Dicen que no, yo por lo menos lo que he visto.
No. Y la alerta tsunami la han quitado, así que...
Pues aquí igual puede que haya... Sí. Víctimas hoy en Grupo Salvaje.
Sí, sí, no, y temblor. Ahí hay temblor.
Vamos a hablar de catástrofes.
Catástrofes, pero naturales.
De todo. Yo
de
también
tengo
nucleares.
Nucleares.
Sí, no, de todo.
De todo.
Artificiales.
Sí, sí, sí. Como nuestra vida. Catastrófica.
Catastrófico.
Bueno.
Muy bien.
A ver.
Mira, ¿cuál es la película, la primera película de catástrofes que os viene a la mente?
Pues yo, por ejemplo, así a bote pronto, La aventura de Poseidón.
¿A usted?
Yo, El día de mañana.
El día de mañana la más... Yo, sí. El Coloso en Llamas. Me acuerdo que me la vi con mi padre sentado ahí en el sofá de noche. Y mi padre me decía, no es película para ti.
Pues muy buena, con un elenco de actores.
Muy buena.
Pero tremendo, sale hasta muy Fred buena. Astaire.
Sí, sí, pero luego hablaremos de esta película. Porque la primera película de catástrofes en la historia del cine es una película italiana. Y habla de los últimos días de Pompeya de 1913.
Sí, 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 cierto, cierto. ¿Eh? Un tema también muy recurrente, el tema del Vesubio, de Pompeya, de la erupción.
Hombre, porque fue de los primeros que fueron datados, ¿no? O sea, escritos, ¿no? Toda esta catástrofe. Y también hay otra del mismo año, de 1913, que es de Dinamarca y es sobre Atlantis.
La Atlántida.
La Atlántida.
Muy interesante. Fijaos hasta dónde nos remontamos, Me gustaría conseguir esa película de Pompeya.
Es difícil, Es una película de Mario Casarini, Mario Casarini y Eulutorio Rudolfi.
Tú sabes que puedes subir al Vesubio, que he subido, subes y puedes asomarte hasta, vamos, como si quieres saltar al cráter.
Sí, 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 sí.
Es una pasada, la verdad que es impresionante.
¿Y está activo?
Sí, sí, está, bueno, está durmiente, ¿no? No sé si bello durmiente, pero la verdad que es muy, muy chulo verlo.
No es como el Etna sí que está, sí. Que el Etna suelta piedras.
Ahora que hablas del Etna, tengo yo una grabación, que yo en el año 2010, en el Etna, me tocó una explosión.
Ah, pensaba que haciendo algo. Ah.
Bajando en teleférico, bajando ya del teleférico, explosionó, año 2010, 25 de agosto de 2010, hubo una explosión tremenda, que bueno, fue aquello... Vamos, impresionante. Y no llegó a ser erupción,
Catástrofe.
Fue una explosión. Y tuve que salir rápidamente, tenía un micro alquilado. Salí de allí.
Mal coche para escapar,
Pero, en Italia no es mal coche para escapar,
Yo, la verdad, que a todo lo que daba de sí, A todo lo que daba de sí, no sé cómo, vamos. No me despeñé por allá. Pero la verdad que impresionante, El Etna.
El Etna mola mucho.
Y el Vesubio, pues sí que ves ese humillo. Y así. Aunque más espectacular todavía. De verlo al atardecer y ver la lava, incluso como chisporrotea, es el volcán Stromboli, de la ciudad de Stromboli.
Ah, de Stromboli, sí, sí.
Que es precioso, y que es de donde Julio Verne, en Viaje al Centro de la Tierra...
Se supone que salió.
Se supone que salieron, efectivamente. Es un cono perfecto, una especie de pirámide en medio del mar. Es, vamos, eso sí que me impresionó.
Que no piensas que está en Italia. Y dices, para rato va a estar, ¿no?
Y Stromboli, película también italiana, una película magnífica. Con Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman,
efectivamente.
Sí. Me gusta a mí Ingrid Bergman.
Sí, 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 sí.
Buena actriz, sí.
Bueno, ¿qué tienes que decir del Coloso en Llamas?
No, vamos hablando de películas, ¿no? Que nos vayan saliendo. ¿Quieres que hablemos del Coloso en Llamas?
Venga, si queréis. Venga. Como has comentado ya.
Lo que iba diciendo Miquel Navarro, un elenco de actores, ¿no? Impresionante. Que no lo tengo.
Sí, Steve McQueen, Paul Newman.
Sí, bueno, Paul Newman, Steve McQueen, por cierto, de John Guillermin.
Irwin Allen.
Irwin Allen, que es uno de los productores que más se ha metido en estos temas de catástrofes.
Es que hay que decir que en los años 70, los años 70 hay una cantidad de películas de catástrofes, ¿no? Y con muchas con Charlton Heston.
Sí,
casi
sí,
siempre
sí, sí,
sale
sí.
Ahí, es verdad.
Sí, sí, muchas con Charlton Heston. Por ejemplo, El último hombre vivo, que es una película muy de Omega Man, el título original, que luego es la que se basaron años después para Soy Leyenda.
Pues sí, no, luego no hablaremos de Soy Leyenda. Mira, El Coloso en Llamas. Es un poco larguilla, ¿no? Se hace un
es
poco
larga.
Larga,
es larga
164 minutos.
¡Hala, 164!
Sí, 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 sí. Y claro, lo que decías. Steve McQueen, Paul Newman, William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Jennifer Jones,
Robert Vaughn,
Robert Wagner y una cantidad de un elenco de actores que la verdad que tampoco... O sea, tampoco los Oscars fue nominada a tres... Ah, no, se llevó tres Oscars. Mejor fotografía, sí. Canción y montaje. De ocho nominaciones. Pero bueno, iba para superproducción y tampoco recaudó tanto.
Se
¿no?
quedó
pero,
ahí.
Sí, pero bueno, es una película que todo el mundo recuerda, ¿verdad? Que
sí.
Mis dos actores favoritos, tengo que decir. Paul Newman y Steve McQueen juntos en esta película.
Aquí en esta película se ve ya un William Holden...
Cascado.
Cascadico, ¿eh?
Sí,
en muchas películas salía ya alcoholizado y en una hay escenas aquí que...
Sí.
Hombre, murió borracho en su casa.
Sí.
Todo borracho se cayó, se pegó con una esquina en la cabeza y murió desangrado.
Sí.
Un golpe en la cabeza, todo borracho, y lo encontraron a los días, muerto.
Pues fíjate también que una de las curiosidades de esta película de Towering Inferno, ¿no? Es la original.
De Towering Inferno.
Towering Inferno. Es, por ejemplo, que estamos hablando de 1974 y aparece el hijo de Paul Newman como extra en el ascensor, Scott Newman.
Ahí va, mira,
sí, que era un tío un guaperas, además, ¿no?
Uh-huh.
Y que, pues creo que fue pues poco después, cuando murió de sobredosis, ¿no? Scott Newman, aquella pérdida terrible para el gran Paul Newman. Y aparece como, bueno, pues como extra o en el ascensor, una imagen. Creo que tiene incluso una frase, no recuerdo ahora qué es lo que dice, dentro de, claro, un elenco de pues una película muy coral.
Sí, sí. Hemos dicho que no triunfó mucho, pero fue la película más taquillera de 1975. Eso es, me he equivocado yo con otra. Y muy bien, una película para recomendar. Yo me acuerdo que la vi en la 2, ahí hace años.
Sí, sí, solían echarla, ¿verdad?
Sí. Bueno, sí, además, hace mucho que no la he hecho.
Paul Newman era el ingeniero, ¿no? Jefe, y Steve McQueen el bombero.
Ah, sí.
Al principio la curiosidad que se dio es que los papeles estaban invertidos.
Ah.
Y una sugerencia de Steve McQueen dijo que él, pues igual prefería ser bombero. Y cedió el papel Newman.
Hombre, yo lo veo más de bombero que de, ¿no? Que de arquitecto, ¿no? Papeles para él más con más acción, ¿no?
Y la verdad que sí, que funcionó esa química entre ambos. Y dicen que el rodaje estuvo plagado de buenas anécdotas y buen rollo.
Uh-huh.
A pesar de que se podía presumir cierta rivalidad, no hubo tal rivalidad. Y dicen que incluso hay fotogramas.
Sí. Que salen todos juntos.
Haciendo bromas.
No sé qué, sí. O J. Simpson también sale en esta película.
Sí.
Cuando era actor,
eso es. Más películas sobre catástrofes, a ver qué me contáis.
La aventura de Poseidón, 1972, que es parecida, ¿no? Con también mucho elenco de actores, con Ernest Borgnine, que lo recuerdo también por ahí.
¿La del barco?
No, esta es... Bueno, sí, era del barco.
Sí.
Porque luego tiene una parte...
1.500 pasajeros.
Que van a una isla, ¿no? ¿Cómo era aquello? Ya no me acuerdo.
Pues mira, un lujoso transatlántico que navega de Estados Unidos a Europa y celebrando están celebrando Nochevieja, es verdad, no me acordaba.
Y no sé si recuerdo que salía también William Holden por ahí.
Y está ya una...
Ernest Borgnine, sí.
No, William Holden no. Jim Hackman.
Ah, este y eso.
Jim Hackman, Ernest Borgnine y luego Leslie Nielsen sale también.
Sí. Bueno, Jim Hackman que siempre pareció viejo, ¿verdad?
Sí. Y hay una gran tormenta y entonces...
Ah, eso es.
Placentero
hay
viaje,
hay
acaba
una escena
con...
que es memorable esta película, que es un momento que está como todo al revés y las mesas están...
Ah, sí.
Como
sí.
En el techo y está todo así como al revés, está muy chulo.
De 8 nominaciones solo se llevó una a Mejor Canción, de los Oscars.
Qué pena.
Ronald Nimmen es el director. Pero bueno, también, bueno, 117. Mira, pensaba que era más larga esta.
Bueno, pues, si me dejáis poner un poco de palomitas en este mundo que tenéis vosotros, vamos a irnos al año 2004. Vamos a irnos con Roland Emmerich.
¡Ah, oh, este es el rey!
Este es el rey de este tipo de
cine. Este es el rey de las catástrofes.
Con El Día de Mañana, que es una película bastante interesante, en el que, bueno, pues por causa del cambio climático, bueno, pues se desprende un superhielo ahí de la Antártida que genera un mega tsunami, en este caso es de 500 metros, una ola de 500 metros que arrasa ciudades y, bueno, es una pasada, los efectos especiales son alucinantes. El problema que tiene Roland Emmerich y que es una constante en todas sus películas es que siempre hay una familia de por medio, siempre hay alguien que quiere salvar a alguien, siempre el protagonista...
Mielismo. Tarro de miel.
Tiene miel. Es una pena porque es un tío que le encanta destruir edificios, lo cual es muy divertido.
No digas tarro de miel en la tele, ¿eh?
Uy, lo va a decir, ¿eh?
Lo va a decir, ¿eh? Es que cuidado, ¿eh?
Yo pues lo estoy intuyendo.
Le gusta mucho las cosas que me gustan a mí, como es destruir edificios y hacer cosas así bestiales.
Y como digas almíbar ya...
¡Oh, te cagas!
Pero tiene este grado de miel... Y sí, siempre tiene, pues sí, hay que salvar a la familia, el hijo,
es muy pelma.
La mujer.
Dennis Quaid, tío.
Es esa miel es también que... de muchos alemanes, ¿eh? Es una miel también que la tiene también David Hasselhoff. Este tiene esa miel. Es una miel, pero es una miel diferente, es una miel hortera.
Ah, dices de descendientes alemanes, ¿no?
Roland Emmerich es alemán.
Es alemán.
Tiene esa miel. Tiene una miel, pero es una miel hortera. Que no sabe. Y luego siempre repite una. Siempre, no sé en cuántas películas ya. Que se carga la Casa Blanca.
Pero ¿por qué
siempre? ¿Por qué
el póster es ahí ya la estatua de la libertad, como que una ola se la está llevando por encima? Sí.
Es genial, ¿por qué, es tío? Genial. Sí, tío, es genial. Además, ha congelado todo.
Que si fuera en española sería la Giralda, una ola sí. encima de la Giralda, por pues favor.
La Torre Eiffel en París.
Estoy investigando sobre ella y hay páginas enteras de fallos científicos de la película.
Uy, wow,
páginas atención. Enteras. O sea, la gente le pone a parir. Pero por lo tanto, es una película para ver con tus palomitas en el,
no pensar,
en el sillón, no pensar y disfrutar. Y ya está.
Muy mala esta última de La Roca, ¿eh? Del,
sí, del la de, down, la, del la, de la falla. La falla, ¿no? La falla.
San Andrés.
Qué mala.
Es muy mala. Pero es que además esta todavía...
¡Pues ya, Mati, aparece!
¡Cómo no!
¡Qué bien!
¿Cómo no?
En esta se exagera el tema familiar ya hasta el asco. Hasta el asco, efectivamente.
Sí.
O sea, de repente hay una persona en un edificio y resulta que esa persona es la mujer de esto, la exmujer de este.
Cuidado que puede ser tarro de hiel. Porque produce arcada, ¿eh? Hay tarro de hiel.
Es muy desagradable.
Nadie se cree que este tío, o sea, es que... No sé.
Ojo, que La Roca lo acaban de nombrar el tío el más sexy del mundo, ¿eh?
¿Qué dices, tío?
Sí, tío. No lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo. Lo dice...
Tiene pinta de muy empalagoso,
sí, ¿eh? Sale que eliminó también. En esta peli.
Ya. Yeah.
Paul Giamatti.
Además es experto, ¿no? En climatólogo.
¿En qué? ¿Experto en qué? Está... En truños. Sí.
Desde que estuvo en Entre Copas va para abajo, ¿eh? Va para abajo.
Ostras, qué malo.
Bueno,
¿qué más películas vamos a ver?
¿Qué contáis? A ver.
Bueno,
yo voy a hablar de una. Cuéntanos. En cuanto la encuentre, lo digo.
Vale.
En cuanto
la encuentre. Pues que, eso me ha gustado. Mira, antes que hemos hablado de Paul Newman, hay otra que es El Día del Fin del Mundo, de 1980, en este caso sobre un volcán, que hablábamos antes también, un volcán, que no sé por qué hay un hotel que construyen ahí y el dueño del hotel se empeña en quedarse en el hotel. Y entonces, bueno, pues una serie de acontecimientos totalmente, sobre todo, catastróficos sucederán y la típica gincana, que van sorteando todo tipo de obstáculos y los que van en fila india y hay un líder, pues que, bueno, una película entretenida muy de la época de esos años y sí que es cierto que ha envejecido mal.
Aquí sí que sale William Holden.
¿En dónde? A ver, cuéntanos.
El Día del Fin del Mundo, ¿no? La que dices tú.
Ah, sí, eso, sí, me confundía. Sí, sí, el Día sí, del Fin sí. del Mundo con Paul Newman.
Jacqueline Bisset.
Sí. Uh-huh. Y aquí sí que chirría, ¿eh? Hay momentos...
Sí, ha envejecido muy mal, ¿eh?
Sí, el fondo de repente es el estallido del volcán, la erupción del volcán es muy mala, ¿eh?
Lobopedia 4.4, ¿eh?
Sí, sí. Y bajando, ¿eh? Cada año baja un punto.
Sí. Sí, la verdad, lo que dices tú, ¿eh? El volcán, la explosión es muy... chirría.
A mí me encanta, Newman la salva, como siempre salva todas las películas, como también salva otra película de Robert Altman, también de Glaciación, que ya del año, pues no sé si 80... No, mira, del 79, tengo aquí localizado, que es Quinteto, es una película muy extraña, una rareza, experimental, podemos incluso llegar a decir, con unos decorados que se ve que es decorado, ¿eh? Con una glaciación extraña en la que hay muy pocos supervivientes y juegan un extraño juego, que es el Quinteto. Es una película muy rara y muy de esas que dijo Newman. Cuando le preguntaban por Quinteto, decía Newman... Pasa palabra.
Vittorio Gassman, ¿eh? Sale.
Sí, Vittorio Gassman y Fernando Rey.
Vivi Anderson.
No Andersen, ¿eh?
Ah, vale. Oye, antes hablabais de volcanes y se os ha pasado una película muy chula que
no,
es...
No, no, que si aquí vamos a ir soltando.
Dante's Peak. ¿Os acordáis de Dante's Peak? Con el...
¡Oh, Dios!
Sí, 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 con el ex James Bond, el hombre este. El Pierce...
¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba realmente la película?
Dante's Peak. Aquí se llamó El Pico de Dante, o una cosa así.
Atención.
Sobre volcanes y demás. Estuvo... un poco chula, sí.
4,6.
Y bajando.
Y bajando.
Y bajando.
Es que, una cosa, Pierce Brosnan no pegan bien en ningún lado. O sea, no, es un actor que dices, es un experto en... No, pegas.
Hubo
tío.
Una película que, no hacía qué. De ladrón, que hacía ladrón.
Pero si hoy lo he visto yo hasta con Anthony Hopkins de trampero, tío. Hay que se mete dentro de un jabalí o de un búfalo. Por favor.
Y no vale.
Y no vale. No. Muy
vale.
Mal. Solo sirve para salir de con chaqué, ya
sí,
está.
Sí, no, eso es, con corbata y llevarlo a una cena de
es
gala.
El Cary Grant de ahora, pero no le llega ni a la suela del zapato. No.
Oye, ¿has encontrado la peli que buscabas o qué?
Sí, la tengo.
¿Cuál?
La tengo.
A ver.
La hora final.
Oh, atención, cuéntenos, no caigo ahora.
Sí, el hemisferio norte ha habido una guerra, que no dicen qué guerra ha sido, y entonces todo el mundo, después de una explosión, ha muerto. Y solo queda un reducto en Australia y llega un submarino norteamericano en el cual está Gregory Peck y Fred Astaire y Anthony Perkins y van a investigar qué niveles hay de radiación.
Voy a decir una cosa. Fred Astaire bailaría muy bien, pero tiene una perca en toda la canuca.
Te voy a decir, aquí sale como atormentado.
Es malo, ¿eh?
Muy mal.
Hay que decirlo. Lo siento, Fred.
Sale atormentado muy mal.
Esa barbilla.
Y Anthony Perkins también al oro, ¿eh?
Sí.
Que tiene mielismo, ¿eh?
Sí, tiene miel, sí. Tiene miel.
Pero la película está bien. La película está guay. Y
recomendamos.
Sí, y mola porque llegan de repente en submarino a San Francisco y se ve San Francisco totalmente vacío.
Ah, oh, sí, ¿eh?
Muy guay. Hay escenas muy guays. La hora final del año 59 de Stanley Kramer. Al final es un poco... Tiene un poco mielismo, porque también se ve a Ava Gander ahí también.
Más, señor agente...
Yo tengo una aquí que me gusta bastante, que es 2012, también de Roland Emmerich.
Sí, no, es que tiene podio, Roland Emmerich.
Es que Roland Emmerich en estas cosas... Además, esta película se estrenó en el año 2009, cuando estaba todo el tema de que en el 2012 iba a acabar el mundo porque se terminaba el calendario maya.
Es oportunista, es detestable, Roland Emmerich. Es detestable este ser.
Y bueno, pues ni más ni menos que sale John Cusack.
¡Oh!
John Cusack es el personaje principal. Que
¡qué sobreactuado!
Sí, 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 bastante sobreactuado. Y encima tiene que salvar a sus hijas. Que ese es el tema miel de esta película. Tiene que salvar a sus hijas. Y está toda la maldita película pendiente de las hijas.
Es un
pedo. ¿Cómo se llama?
Hubo un... 2012. Hubo,
2012.
Sí, hubo una bastante trabajo de el anuncio de la película, hubo un teaser muy bueno, que incluso The Guardian, que fue un periódico inglés, se quejó de que decían que iba a acabar el mundo y tal y cual, y que asustaban un poco a la gente. Hubo una página web que se sigue manteniendo todavía, que es el Instituto para la Continuidad Humana.
¿Cómo suena eso?
Sí, 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 sí. Y la página web sigue abierta hoy en día.
Yo le veo a Roland Emmerich sonriendo y
es que no sé ni quién es,
que no te fías de él, que es que te está mintiendo. Es un farsante.
Mira, os voy a decir la crítica que puso en el Rolling Stone, una revista bastante seria. Dijo un tipo: tened cuidado con 2012, que tiene una milagrosa y dudosa coincidencia con Transformers 2, que cae lo cínico, aturde mentalmente, pierdes el tiempo, gastas dinero y te succiona el alma de manera estúpida.
Sí, sí, no.
Es lo peor que le puedes decir.
Eso sobre esta película.
Es lo peor que puedes decir.
Mira. Catástrofe de película. Esa ha sido la...
Directamente.
La
logopedia, o sea,
la logopedia. Catástrofe de película.
La logopedia sentencia. Sería una sección, ¿eh?
Sí.
Una nueva sección. La logopedia es que sentencia.
¿Para qué metes a John Cusack, hombre, ahí haciendo esas cosas?
De escritor. Vete a tomar por saco, John Cusack.
John Cusack está...
Mira, por ejemplo, en una que hace de... Con Jack Black. ¿Cómo se llama? Que hace de... Que tiene una tienda y... Mira, esa está bien.
No sé, pero John Cusack está como... Es resabido. Es...
Sí, es un poco así.
Es resabido.
Sí, sí.
Y últimamente no está haciendo nada bien.
¿Quiere ser John Malkovich? Sale y hace buen papel ahí, mira.
Otra de Rolando.
¿Es de Emmerich esa?
No, digo Godzilla. Godzilla, mejor que no era. Otra de Rolando. Con monstruo gigante. Es que todo eso tiene que ser destructivo.
Sí.
El primero que se carga, por cierto, es Al León. Que le queremos, al bueno de Al León. El que se carga. Creo que es al león, ahora que estoy dudando. Sí, yo creo que es al león que se lo carga el monstruo.
Godzilla. ¿Pero dices la del 98?
Godzilla, sí, sí, sí.
Pues sale nuestro chungo Matthew. ¿Quién? Matthew Bro.
Bro, wow, Matthew Broderick. Otro.
Matthew Broderick. Jean Reno, sí, sí.
Bueno, vaya cuadrilla, ¿eh?
Vaya cuadrilla, sí.
Bueno, lo que me extraña es que hablando de películas de apocalipsis, no estemos hablando de, para mí, la mejor película de apocalipsis.
¿Aeropuerto?
No.
Ah, vale.
Armagedón. Y además, con banda sonora, por favor, Lobo.
Almíbar. Lobo, esto es favor. Almíbar, ¿eh? Lobo,
esto es un gusto muy grande. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Los pelos como escarpias.
Mira,
¿qué pelos, escarpias? ¿Qué pelos?
Esta película es para salvar al mundo y ha venido una persona aquí a salvarlo.
No, es que en cuanto ha empezado a cantar, el Morritos ha llegado aquí.
Y ha entrado ahí como abrazándose a él mismo, ¿sabes? Sí, sí. Ahí.
Cachán ha llegado, qué joven, ¿eh?
Qué pues miel.
Cantaba el Morritos porque estaba su hija por ahí dando sí, candela. Sí, la sí. Liv Tyler. Uf.
Vaya sí, mierda sí, de
película. Liv Tyler. Y además, esa escena que la he revivido en el que Bruce Willis coge a Ben Affleck y impide,
¡Ben Affleck!
Impide que. Es que Ben Affleck es.
A ver, es una película de catástrofes, tiene que haber personajes.
Que en un principio era Ben Affleck el que hacía de meteorito. Pero luego le cambiaron el papel.
Esto es un grande. Esta película es muy grande y teníamos que hablar de ella. Sabemos, este meteorito que se dirige a la Tierra, que es va a reventar la Tierra.
Esta película es la Dirty Dancing de las catástrofes. Es la Dirty Dancing.
Muy bueno, muy
por
bueno.
Favor.
Un truño impresionante.
Muy
bueno. O sea. Yo igual la vi en el cine, no te digo más.
Sí, sí, sí.
Qué y triste. Además, y ¿cómo nos engañaban?
Y de la manica entrábamos todos con la novia.
Qué triste. Sí.
¿Qué tiene usted que decir del cine de catástrofes?
¿Qué catástrofes?
Es que como he llegado muy tarde, pues tampoco sé qué películas han salido aquí a la palestra.
Ha salido la vamos,
la creme de la creme, ¿no?
Hemos hecho un mix.
2012,
un poco
de todo, El día de mañana.
La aventura Poseidón.
Armagedón.
Yo no soy muy de películas de catástrofes, pero la que nos ponían siempre los autobuses cuando volvíamos de excursión del colegio era El Coloso en Llamas.
Hemos
que
hablado.
Ay, ay, millones de veces.
Buena. Ay, ay. Qué buena sección. Qué bueno que me acaba de. Vamos, me
películas
hecho
de autobús.
Películas de autobús. Qué grande Cachán aportando ideas. ¿Cómo se nota ese empujón que da al programa?
Sí.
Ya las habéis mencionado todas, pero sean las típicas de.
Hay más.
Dancing y todas estas.
Aeropuerto, voy a hablar yo, por ejemplo.
Hay películas de autobús.
Voy a quitar este truño, por favor.
Sí, sí. Películas de autobús, ¿eh?
Sí,
gran
sí,
tema.
Sí, sí,
que
sí.
Cuando ponían cuidado. Dirty Dancing o alguna de este estilo, todas las chicas le pedían al conductor que fuera más despacio porque llegaba siempre a destino antes de terminar la película y había unas
pues
cosas impresionantes.
Yo no he visto nunca Dirty Dancing en autobús.
Ya, se veía
gracias a
sacando
Dios.
Los alicates para cortar los frenos y cosas de estas.
Rocky, película también de autobús.
Sí, Rocky, mira.
Rocky se ponía en los autobuses.
40 años ha hecho Rocky, ¿eh?
Rocky se ponía, era
no
película.
Me cambies de tema, estamos hablando aquí de cine catastrófico, por favor.
Pues mira, voy a hablar yo de Space Cowboys. Ha dicho este señor la de Carmagedón, pues Space Cowboys.
Juan Pardo era mucho de autobús también. Hay que acabar hoy con una canción de Juan Pardo.
Venga, luego la busco.
Es muy triste, lo de Space Cowboys.
Es muy mal.
Viejunos que se montan ahí.
Da pena.
Sí, da pena
verlo.
Por muy Clint Eastwood que sea. No.
Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, por favor.
Me atrevo a decir, James Garner, me atrevo a decir con todos mis respetos, en alguna toma está bebido, ¿eh? Y Jamie Lee también, ¿eh? Jamie Lee Curtis.
Bueno, Clint Eastwood, que ahora a la vejez, ya sabéis, ¿no? Ha empezado esta serie de películas acerca de los héroes americanos, los que él considera héroes americanos, comenzando por Stasuli. Este piloto que consiguió aterrizar en...
Pues hablan bien de la peli, ¿eh?
¿Dónde? Sí, hablan bien, pero parece ser que lo que tiene en mente este señor es hacer una serie de películas alrededor de lo que él considera los héroes americanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, se esperan muchas americanadas por parte del amigo...
¿Y no va a hacer a Sonny Crockett?
¿Croqueta? ¿Sonny Crockett?
Sí que era un héroe.
Pues mira, Aeropuerto también os
¿qué
voy
pasa con esa? A ver, ¿qué pasa con esa?
Una película de catástrofes de los años 70 que todo el mundo habrá visto, que luego la de Aterriza como puedas.
La superó con creces un millón de veces.
Eso es. Pues Bart Lancaster, Dean Martin, aquí Jacqueline Bisset, Van Helsing.
Un elemento muy propio de estas películas de catástrofes era que todas incluían a antiguas estrellas muy venidas
eso
a menos,
es,
¿verdad?
Sí. Años 70, muy prolífero eso.
Como el propio William Holden, que comentábamos antes, que se le veía ahí cascado.
Cascadico. Esta se llevó la actriz secundaria Helen Hayes. Se llevó el
cascao maravillado.
Sí, no, entre toma y toma, Moscatel.
más que Moscatel.
Bueno, y aún hemos hablado de las catástrofes, en este caso, biológicas.
La película
Estallido del año 95.
Y todos los bichos que hubo.
Dustin Hoffman.
Uy, qué horror.
Sobre el virus del ébola.
Muy mala.
¡Qué mala!
No estuvo mal.
Y Dustin Hoffman, que iba con su casquico ahí a todos lados, con su traje aislante.
Parecía que iba a recoger miel.
Voy a decir una cosa.
Eso es. Dustin apicultor Hoffman.
Yo lo veo de apicultor, ¿eh?
La película no estaba mal, lo que pasa es que ha envejecido muy mal, ¿eh?
Y luego Dustin Hoffman tiene un actuar muy cargante en estos últimos años. Está como muy subido, muy
A ver, que es del 95, que ahí estaba bien, más o menos
los
bien,
últimos
hombre.
Años.
Transmite mal.
Estaba en el borde.
Desde Hook cayó en picado. Desde Hook. Es el Capitán Garfio.
El papel de su vida igual, ¿eh?
Y en la bajada también.
Madre mía.
A mí me gustó mucho en Cachis la Mar. ¿Cuál era este del oeste que hacía de un mestizo? El de Pequeño Gran Hombre.
Pequeño Gran Hombre.
Ahí sí me gustó. Como,
en Rayman ya fue lo último. A partir de entonces sí que podemos decir que está sobrevalorado.
Sí.
Sobrevalorado.
Hubo una película del 2011 bastante parecida que se llama Contagio.
Es que os dais cuenta que todas estas películas de catástrofes van en packs de dos, como los donuts.
Sí.
Ahora se pone de moda los virus, luego se ponen de moda los volcanes, luego los tornados. Y no sé por qué, siempre iban de dos en dos.
Os digo una cosa, el año que se estrenó Armagedón, dos meses antes había estrenado Deep Impact, otra película de Roland Emmerich.
Sí, es que es...
Y bueno, todo el mundo decía que Deep Impact era una película bastante seria, de hecho los científicos la pusieron bastante bien, y a Armagedón la pusieron a parir. Sin embargo, Armagedón le dio como 20 vueltas a Titanic en taquilla.
Titanic, perdón, a Armagedón.
O sea,
otra catástrofe.
A Deep Impact.
Muchas películas han hecho. Algún día igual había... bueno, estamos esperando que... para hacer sobre Titanic, es verdad, no era el Jack the Ripper, nada, se me está yendo la olla.
Ah, sí,
que íbamos a hablar, pero este hombre había hecho un libro sobre Titanic y yo he estado viendo películas sobre catástrofes y había mogollón sobre
Titanic, que también tuvo esa copia, ¿no?, del Poseidón.
No sé
si lo habéis mencionado.
Muy guay. La aventura de Poseidón. Que, por cierto, bueno, tengo aquí yo dos señaladas.
A ver.
Bueno, una ya hemos hablado de que es de Omega Man, que luego se hizo lo de Soy Leyenda, el remake, aquel que no me gustó nada. Y bueno, es interesante la de Omega Man, el último hombre vivo, pues esa soledad de Charlton Heston en medio de una Nueva York totalmente vacía, la verdad que está muy bien rodado.
Sí.
Y luego también la escena mítica, yo creo que es la de que está en el cine aprendiéndose el diálogo de Woodstock, ¿no? Que está viendo una y otra vez siempre el festival de Woodstock, que está ahí...
Hoy porque andamos justos de tiempo, pero otro día tengo que deciros que en Soy Leyenda, la película en la que sale Will Smith, la más moderna, tiene la quinta escena más cara de la historia del cine. Y aquí tengo el ranking con las cinco escenas más caras de la historia del cine.
Eso lo veremos otro día,
porque es muy interesante.
No os
podéis imaginar cuál es la primera.
O lo decimos ahora.
De caro carísimo.
Claro. Mira, otra sí película Terremoto.
Sí.
Con Charlton Heston, Ava Gardner y... Sí, ha envejecido muy mal.
Y aquella de la montaña rusa también.
También con Richard Widmark, sí, ¿no? Sí, es verdad. Esa estaba bien, ¿eh? ¿No?
Sí.
Esa era la de que había un hombre, ¿no? Que atentaba contra los parques recreativos y, bueno, los chantajeaba en principio.
Muy de los
70,
¿verdad?
Nos estamos olvidando de una película medio española, que es Lo Imposible. ¿Os acordáis? Oh. Año 2012.
Yo no he llegado a verla.
Yo no la he visto.
No he llegado a verla.
Yo no la he visto tampoco.
Populistas, este hombre, qué populista.
El problema que tuvo es que Telecinco estaba metida en la producción y es que nos la metieron hasta en la sopa. En cualquier momento hablaban, en todas las cadenas hablaban de la maldita película esta.
Pero cuidado que hay gente que la defiende con uñas y dientes, ¿eh?
No está mal. A mí no me desagrada. Y las... solamente como anécdota, contaros que las escenas estas del agua así tan bestia se hizo en Alicante. Porque resulta que en Alicante está uno de los depósitos mayores de agua que hay en Europa.
Ah, pues, sí, para el arroz, ¿no? O sea, que...
para el segura, para el río segura.
Bueno, pero tienen para hacer este tipo de escenas.
¿Y había chinos también ahí para hacer de figurantes?
No sé cuántos chinos hay.
Fijaos, una de mis preferidas, que es Catástrofe casi humanitaria de superpoblación, con un mensaje muy interesante, Soylent Green, cuando el destino nos alcance. Peliculón, es.
Uh-huh. Otra Chato Gesto, siempre le pasan todo de gracias, es como la Jessica Fletcher, que allá donde va no pasan, ¿no? Más que...
Hemos hablado
es el capacico de las hostias.
Hemos hablado alguna vez de Soylent Green, desde 1973, donde todo pues escasea, los alimentos. Hay una escena muy buena con Edward G. Robinson, que tiene por ahí una hojica, un tomatico, y se lo va a comer un sándwich, y la verdad que pues todo escasea. El señor Kachan aquí se levanta y me empuja hábilmente.
¡Buah, manos! ¡Buah, las manos y todo!
Las manos y los pies. Bueno, y lo que decía, que es una película muy interesante y probablemente es uno de los, digámoslo así, testamento cinematográfico del propio Edward G. Robinson, de la historia del cine. Uh-huh.
Qué interesante.
O sea que yo recomiendo esta película en España, Cuando el destino nos alcance, uh-huh. 1973, Soylent Green.
Película.
Soylent Green, porque hay unas galletitas verdes que esconden un enigmático.
Voy con otro peliculón. La tormenta perfecta. ¿Os acordáis?
Sí.
Josh Clooney
en un barco.
Una super mega tormenta.
¿Era Josh Clooney?
Era Josh Clooney, ¿no?
No recuerdo yo si era Josh. No recuerdo, hace años ya que...
Sí, Josh Clooney y Mark Wahlberg.
Esto es de los años 90, ¿no?
2000.
Ah, fíjate.
2000 justo.
Sí, y esa escena en la que se meten, van directos hacia la ola para intentar atravesarla. Muy, muy interesante, estuvo muy chulo.
Esta no la he visto, pero la tengo. La tengo apuntadica.
¿No has visto? ¿Tormenta perfecta?
La tengo apuntadica.
¿No hubo una reciente, de hace un poco, del recién retirado, por cierto, Robert Redford, en un barquico allá que también le pasaba algo?
No sé.
Es que no recuerdo el título. Habrá que consultar a la Logopedia. Una de las últimas de Robert Redford.
Sí,
¿no?
Además se quedó como una especie, como un año o así, solitario, una cosa así, algo le pasó.
Un rollo, ¿eh?
Rollo. Es que no quise ni verla, de verdad.
¿Como director o como actor?
Como actor. Sí, con flequillo, sí.
¿La verdad? No.
Es que no me acuerdo ahora del título, pero es de hace poco, ¿eh? Es de hace poco, en un barquillo.
Voy a buscar. La verdad es una de...
En activo.
Luego tenemos también Apocalipsis. Bueno, más que Apocalipsis es cuando hay... Este tipo de situaciones, en este caso tenemos con los zombies. La película 28 días después, ¿os acordáis?
Es un apocalipsis humano, ¿no?
¿Un paseo por el bosque o no?
No creo. Esa es con el amigo Nick Noll.
Cuando todo está perdido.
Puede ser.
Cuando todo está perdido.
Sí. Esa seguro, sí.
Sí, esta es.
¿De qué año es?
Del 2013. Durante un viaje, un solitario a través del Océano Índico, un hombre descubre al despertar un casco de un velero de 12 metros.
Bueno,
le dan un 6 con algo, ¿eh? No, tampoco la ponen tan mal, ¿eh?
Y Un paseo por el bosque, que la hizo con Nick Noll, es una idea original de Paul Newman, que la querían hacer juntos. Pero finalmente, como falleció, bueno, al final lo llevó a cabo Robert Redford con Nick Noll. Bueno, es una comedieta simpática en la que dos veteranos amigos se reencuentran.
Mira, otra película que me vi ayer a la noche, inglesa, y es sobre un holocausto, sobre el cambio climático.
Muy bien.
Y es del año 61, de Val Guest, y es... ponen dos bombas en el mundo, ha habido una guerra y no se dice ni que ha sido ni nada, y en Londres empieza a cambiar el tiempo. De repente hay inundaciones, lloviendo mogollón, de repente niebla, no sé qué, y de repente como que han movido la gravitación de la Tierra y la Tierra se está acercando al Sol.
Ajá. ¿Y cómo se titula esta película?
El día en que la Tierra se incendió.
¿Onda?
La verdad que es muy interesante. Actores que no son conocidos, uh-huh. Y un 6,8 le dan en la Logopedia.
Muy bien.
Un minuto nos queda, ¿eh?
Hablando de cambio climático, una teoría que un día nos puede contar el amigo Iván Figueiras, que autor de aquel libro de Titanic, uh-huh. que nos visitará otro día, y también experto en Jack el Destripador, y submarinos, que nos dijo, fíjate, es una teoría que yo creo que él convendría que desarrollara, que nos dijo que se habla mucho del cambio climático en Depredador 2.
Ah, mira,
fíjate,
sí.
En
sí,
Depredador sí. 2, el, una teoría que tiene él, muy interesante, Iván Figueira, sobre el cambio climático. Y es muy interesante.
Mira, no está mal.
Muy bien.
Oye, pues...
En Depredador 2, fíjate si ocurren cambios, que Schwarzenegger se vuelve negro. Es increíble.
Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado las catástrofes naturales y de todo. Nos hemos dejado muchas, pero...
Sí.
Escribirnos y decirnos cuáles son,
claro,
¿no?
Es que
y nada, nos vamos a despedir con una de Juan Pardo, como usted
sí,
ha dicho.
Y Juan Pardo, y además cantando al cumpleañero amigo Cachán, que es su cumpleaños.
Los pequeñiques palomitas de maíz.
Juan Pardo canta a Cachán.
Agur, amigos.